capítulo 5. Hoy vamos a hablar acerca de cómo revertir el fracaso. ¿Quién no ha tenido en algún momento o se ha sentido frustrado, fracasado en alguna circunstancia de su vida? O tal vez hoy en día, muchos de los aspectos de tu vida están dominados por fortalezas que se han levantado en tu mente. Las fortalezas son espacios donde el diablo ocupa diciendo: no servís, sos un fracasado, no lo vas a lograr. Ayer no lo pudiste hacer, hoy tampoco lo vas a lograr y tu futuro no es de nada propicio. Ahora, hay una palabra de Dios y un ejemplo en Jesús que se puede revertir el fracaso en éxito. Yo lo creo. Y yo quiero hablarles de mi propia experiencia y de la palabra de Dios para que su fe crezca. Y ver que Dios sí puede hacer algo nuevo en nosotros. La Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban todas sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí una situación de frustración, de fracaso en la vida de Pedro, de Simón, diciéndole al maestro: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vemos la vida de como un ejemplo, la experiencia de Pedro como un ejemplo de alguien que intentó algo, pero fracasó, se frustró. Y uno de los aspectos de la frustración es que muchas veces cuando alguien se frustra o fracasa en algún aspecto de la vida, tiene un dolor o tiene una falta de iniciativa para volver a intentarlo otra vez. Cuando siente que fracasó, entonces es como que dice: ¿para qué lo voy a lograr? ¿Para qué voy a intentarlo otra vez si puede llegar a sucederme lo mismo? Es como aquel que estudió cómo el gato reaccionaría o reacciona si, por un supuesto, se sentara en una estufa caliente. Un gato, si se sienta en una estufa caliente, ¿sabe lo que va a hacer? Que la próxima vez que vea la estufa otra vez caliente, no se va a sentar en la estufa. Es más, huiría de cualquier estufa. ¿Por qué? Porque una mala frustración o una mala experiencia nos lleva a condicionarnos para nuevas experiencias. Eso es lo que sucede con muchos cristianos. Tal vez con su propia vida. Tal vez estás aquí y dices: todo está muy lindo, pero yo no sé cómo voy a seguir adelante. Yo no sé cómo van a suceder las cuestiones que vienen por delante, y la experiencia de frustración nos impide avanzar. Dejamos de hacer cosas por temor al fracaso. Tal vez en el área sentimental, vocacional, familiar, en tu carrera, has fracasado como padre, como hijo, a nivel cristiano, has fallado tus pactos de fidelidad delante de Dios, tus promesas de hacer su voluntad, que le has dicho: Señor, voy a hacerlo, quiero hacer tu voluntad. Sin embargo, por alguna razón ha fracasado. Pero le deberíamos pedir a Dios hoy que Él nos cambie nuestra actitud de fracaso en victoria. Que no pensemos que siempre va a ser igual. Que aunque tuviste experiencias ayer difíciles, o tal vez en el área de tus sentimientos hoy, o en el área de tu trabajo hoy, que no te sientes que puedes realizar todo lo que quisieras. Sin embargo, recuerda, Dios puede cambiar tus fracasos en victorias. Eso es lo que sucedió con este ejemplo de la palabra de Dios. Y vamos entonces a examinar un poquitito este pasaje. Nos dice que Pedro y sus amigos sus compañeros de trabajo habían estado pescando toda la noche, y dice la Escritura que nada habían podido pescar, a tal punto que llegaron a la orilla, descendieron de la barca, bajaron para limpiar sus redes y guardarlas luego de una noche de frustración. Regresaron a la tierra, regresaron diciendo: hoy no ha sido un buen día. Tal vez muchos de ustedes han estado expresando eso: hoy no ha sido un buen día. Tal vez no han pasado por buenos tiempos últimamente. Sin embargo, más allá de tu frustración, de tu cansancio, aún en los momentos que peor te sientes, hay una oportunidad para que Dios obre. Pedro, dice la Escritura, que en el momento que se sentía cansado, aunque tenía la experiencia, tenía la barca, tenía las redes, tenía la infraestructura, sin embargo, ¿sabe lo que no tuvo? La oportunidad de ver milagros. Lo tuvo cuando encontró a Jesús. Muchas veces intentamos hacer las cosas por nuestros propios medios. ¿Sabe por qué fracasa la gente? Porque intenta satisfacer su yo personal. Intentamos hacerlo a nuestra manera, cuando en realidad Dios se quiere glorificar. Prepárese, porque Dios va a hacer algo en su vida que lo va a cambiar. Amén. Cuando Pedro estaba frustrado, llegó Jesús y le dijo: Pedro, ¿puedo usar tu bote para que sea una plataforma para mi ministerio? ¿Puedo usar tu barca para poder expresar, para poder predicar? Y dice la Escritura que Pedro le permitió que la barca fuese un lugar donde Jesús expresara su ministerio, compartiera la palabra, y después que compartió la palabra, que habló de lo que el Padre le había dado, dice la Escritura que le habló a Pedro y le dijo: ahora boga mar adentro, y allí en las profundidades del mar encontrarás la pesca milagrosa. Hermano, el Señor tiene algunas verdades en este pasaje de cómo revertir nuestro fracaso en éxito. Diga conmigo: cómo revertir nuestro fracaso en éxito. Lo primero que tenemos que ver es que esta historia nos enseña que por más que intentemos poner lo mejor de nosotros, muchas veces no alcanza. Tu empeño, tu decisión diaria, decir: voy a cambiar, las cosas tienen que mejorar, voy a alcanzar tal meta, voy a perdonar, mi casa va a cambiar. Muchas veces con la intención no alcanza, tiene que producirse algo milagroso. Y eso es lo que tiene que ver la Escritura. Cuando nos presenta un Dios milagroso, nos presenta un Dios sobrenatural. Amén. Muchas veces nos fracasamos porque intentamos hacerlo por nuestra cuenta. Es así cuando Jesús viene, cuando queremos abandonarlo todo, cuando pensamos que no tenemos más oportunidades. Y en 10 minutos Pedro logró más éxito que en toda una noche. Esta noche Dios puede hacer mucho más de lo que has pensado e imaginado, porque el mismo Jesús que estuvo con Pedro está aquí. Está preparado para que Dios haga un milagro en su vida. Está preparado para que Dios lo use. Amén. Dígame, yo lo quiero. Diga. Yo quiero ver maravillas de Dios. Ahora, lo primero que debemos aprender para que Dios haga cosas grandes en nuestra vida es apropiarnos de la presencia de Jesús. Diga conmigo, apropiarme de la presencia de Jesús. Jesús, dice la Escritura, subió a la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro fue la plataforma para su mensaje. Fue la plataforma para que Jesús compartiera su ministerio. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pedro al Señor Jesús: Jesús, toma todo lo que tengo, todo lo que me pertenece. La primera verdad que se desprende aquí es cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, tenemos que invitarlo de tal manera que Él tome total control de nosotros. Esa es la clave, apropiarnos de su presencia, pero no a medias, no por un rato nada más. Dándole control de nuestra vida. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, cuando le damos a Dios el primer lugar, nos damos cuenta que Él puede hacerlo. Muchas veces el fracaso viene porque la decisión siempre depende de nosotros. Siempre tratamos de retener algo, de hacerlo a nuestra manera. El hecho de el Señor Jesús tomando lugar en la barca de Pedro le estaba diciendo, yo quiero ocupar un espacio en tu vida donde pueda realmente expresar todo lo que soy y todo lo que tengo. Jesús quiere expresarse a través tuyo. Y Él lo que quiere es, en primer lugar, la total dependencia. Diga conmigo, total entrega. Ese es el primer punto, entregarnos a Él. Y compartir nuestro corazón y nuestra vida de tal manera que no retengamos nada de nuestro pasado. En segundo lugar, cooperar con el Espíritu de Dios. No pensar que lo vamos a poder hacer nosotros, sino que Él es el que va a hacer la obra y yo tengo que cooperar con Él. Pedro cooperó con Jesús. Jesús es el que daba instrucciones. Jesús es el que dijo dónde, cuándo y cómo pescar. Los fracasos vienen porque uno es el que quiere decidir cómo, cuándo y de qué manera hacer las cosas. Pero si le entregas el corazón a Jesús, si Él es el primero en tu vida, si es el que tiene las decisiones, es entonces el que da las instrucciones. Amén. Y aquí está el manual de instrucciones. La palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad. Cuando Jesús entró a la barca, habló a la multitud y luego le dijo a Pedro, Pedro, ahora vas a hacer las cosas a mi manera. Tengo una gran noticia, usted va a dejar de ser una persona frustrada porque va a empezar a vivir a la manera de Dios y a cumplir los propósitos de Dios, bajo las instrucciones de Dios, bajo el rema de Dios, bajo la dirección de Dios y los propósitos de Dios. Amén. Cuando uno obedece a Dios es cuando se abren los ojos. Y nos damos cuenta que Él lo puede hacer. Observemos que Pedro no se resistió cuando Jesús dio instrucciones para volver a la pesca. No se resistió, aunque él era el hombre indicado, era el hombre experimentado. No sacó sus pergaminos diciendo, yo sé hacer esto, sino que dijo, en tu palabra lo haré. La clave para dejar de ser una persona que constantemente viva fracasando en sus intentos de ser feliz, de tener una vida en paz, de tener una familia diferente, de tener prosperidad, es porque siempre intentamos añadir una porción de nuestra voluntad y de nuestra manera y obedecemos a Dios una parte y la otra parte la separamos para que sea hecha a través de nuestra propia capacidad. Y Dios dice, soy yo el que da las instrucciones. Y cuando Dios dice algo, no resistirlo al propósito de Dios y a la palabra de Dios. ¿Amén? Tampoco dudó. Dijo, en tu palabra, aunque él sabía que no era la mejor hora, porque por lo que vemos aquí, la mejor hora era la hora de la noche. Pero él dijo, en tu palabra, aunque no es la mejor hora, no es el mejor momento, aunque no eres una persona experimentada, sin embargo, en tu palabra voy a obedecer. Prepárese a obedecer a Dios, a darle gracias, aunque lo que está viendo no sea lo que usted quisiera ver, pero dele gracias porque viene la victoria. ¡Aleluya! Viene la victoria. Tercero, no hizo caso a sus sentimientos. Sus sentimientos que lo habían acompañado durante toda la noche eran de fracaso. El fracaso trae malestar. La persona fracasada, la persona frustrada está irritada, enojada, malhumorada. Por cuestiones del pasado, por temores al futuro, porque no ve lo que quisiera ver, vive en tensión. Yo me imagino a Pedro, luego de haber lavado las redes, de haberlas acomodado y de estar pensando volver a la casa, que el maestro especialista en hablar y en compartir la palabra le diera instrucciones de cómo pescar. Imagínense a lo mejor el mal humor que en algún momento estaba en la vida de Pedro. Usted supo y leyó que cuando se le cruzaban, el carácter no era a veces tranquilo, y sacó una espada en un momento y le cortó la oreja a un soldado romano y Jesús la tuvo que sanar. Tenía su carácter. Pero en este caso, Pedro no actuó según el carácter. ¿Por qué? Porque cuando uno deja desbordar su carácter, su tensión, sus sentimientos, cae en el enojo. Y el enojo no es un amigo de las cosas espirituales. Tal vez estás enojado con personas, aún con tu propia persona, por situaciones que pasaron y te llevaron a la frustración. Pedro estaba irritado, cansado, no estaba tan dispuesto a cooperar, pero dijo, en tu palabra lo haré. Mi pregunta es en esta noche, ¿cuán a menudo usted se enoja? ¿Qué hace cuando se enoja y cuánto tiempo se enoja? ¿Una hora, media hora, 10 minutos? No me diga que no se enoja. A veces algunos se enojan horas, otros días, otros semanas y otros meses y otros años y otros nacieron enojados. Todo el tiempo de su vida la pasaron disgustados. Pero quiero decirle algo. El enojo le da lugar al diablo. El enojo le hace decir lo que no debe decir. Le hace hacer lo que no debe hacer y le hace sentir lo que no debe sentir. Eso es lo que produce el enojo. El enojo nos hace vivir con culpa. Cuando uno está enojado y tal vez discutió con personas, es muy raro que usted diga, qué lindo momento, cuánta gracia y unción que siento. Qué bien que me siento en este momento en tu presencia, Señor. O cuando usted discute con alguien acaloradamente, no va a terminar esa conversación diciendo, este es un buen momento para meditar en la palabra y gozarme en la presencia de Dios. Todo lo contrario, se siente mal. ¿Por qué el Señor pudo hacer algo grande en la vida de Pedro? Porque Pedro no se enojó. Dígale que está lo suyo, no, el enojo no te va a ayudar a resolver los problemas. Y usted contéstele, ¿y cómo sabes que estoy enojado? Y dígale usted, ¿y porque se te nota en la cara? No. Escuche, cuando uno se enoja, los demás lo perciben. Por eso la Biblia tiene palabras en cuanto al enojo. Mire lo que dice Santiago, el libro de Santiago, la Biblia, capítulo 1, versículos 19 y 20. No se enoje si voy rápido. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, diga conmigo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Otra vez, pronto para oír, tardo para y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que acabamos de decir, en la ira no está la unción. ¡Qué bien que me... ¡Gloria! ¡Amén! A ver, Señor, seguime hablando, que tengo un enojo tremendo. Bueno, la justicia de Dios no opera allí. Ahora, dice la Biblia que todo hombre sea tardo para hablar y sea rápido para escuchar. ¿Por qué? Porque para eso tenemos dos orejas y una boca. porque Dios nos dio la capacidad de oír más y hablar menos. Imagínese lo que serían ciertas personas con dos bocas, enojándose en estéreo, diciendo cosas en estéreo, imposible de escuchar, chusmeando en estéreo, hablando. El Señor nos dio la capacidad de oír más y hablar otra vez, oír más. Eso es lo que tenemos que aprender. Y de esa manera el Señor nos enseña en su palabra que todo hombre tiene que ser, como dice aquí, pronto para oír. Otra vez, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Y cuando usted dice, Señor, no me voy a enojar más, es cuando va a venir algo a pincharlo. ¿O no? Tal vez la misma persona que está al lado suyo está temblando ahora de nervios y se le mueve el banco. Y usted dice, ¿por qué tiembla? Porque hay personas, no sé si, yo no, pero hay personas que cuando se sientan mueven la pierna mucho. Y uno al principio es como que lo ignora y después se molesta y después lo mira como diciendo, ¿por qué no te quedas tranquilo? Un poco. Ese es el, diríamos, el agrado, como va avanzando el enojo, ¿no? Y después se levanta si puede y se va. Entonces, el Señor dice que el enojo no es algo que nos beneficie y donde la justicia de Dios, o sea, toda la santidad de Dios, la bendición de Dios, se pueda manifestar. Y es por eso que en la vida de Pedro, cuando se frustró, no vemos, como en otras ocasiones, una actitud de enojo. A pesar de su frustración, obedeció y supo oír la voz de Dios. Y no expresó sus impulsos de enojo, diciendo, a pesar de que necesitaría oír a este profeta, a este hombre de Dios, voy a dar rienda suelta a mi carácter que está irritado por las circunstancias. Ahora, el enojo se contagia en los demás. Una persona enojada genera que toda la gente que está alrededor de él también esté en ese espíritu de tensión. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 22. Y esto, no lo, alguno dice, ¿me lo está diciendo a mí ahora? No, esto ya lo tenía preparado. Pero es importante, porque voy a volver a Pedro, pero ahora vamos por aquí. Proverbios 22, 24 en adelante dice, no se enoje si voy rápido, Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, otra vez, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. Otra vez, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Es decir, el estar al lado de una persona que siempre está enojada, irritable, genera que los demás a la larga terminarán con esa actitud. El enojo se contagia. El mal humor permanentemente puede ser expresado en otras personas. Y la persona que está al lado de una persona enojada termina sintiéndose inseguro, se siente culpable porque cree que algo ha provocado que lo enojó. Entonces la persona enojada genera en los demás inestabilidad emocional, que se sientan mal, inseguridad y culpa. Pero la persona enojada muchas veces se enoja porque necesita descargar. Junta y busca el momento que ¡pum! Explota. Yo no le estoy diciendo a ustedes porque tienen. No creo que usted se desquite con alguien. Desquítese con el diablo. Enójese con el diablo. No se enoje con el prójimo. No se enoje con el gato sacándolo del medio. O con alguien de golpe expresando todo lo que. Porque va a decir lo que no quiere decir, va a hacer lo que no quiere hacer, va a sentir lo que no quiere sentir. Así que el enojo hay que retenerlo. ¿Amén? El enojo nos lleva a malas decisiones. La persona enojada que se enojó seguramente va a tomar una decisión que no quería tomar. nunca tiene que tomar decisiones enojado. El enojo nos aleja de la bendición. También, una persona enojada, Dios quiere hacer milagros. Recuerde la historia de Naamán. Naamán era un hombre, capitán del ejército sirio, que tenía lepra. Era un hombre que vivía en Siria, o sea, no era del pueblo de Israel. Y se enteró que la lepra, por supuesto, en aquel tiempo lo iba a matar. Y le dijeron que en Israel había un profeta llamado Eliseo y que él tenía la manera de poder ayudarlo. Lo aconsejaron. Y este hombre, capitán de la aristocracia, un hombre importante, fue a la zona donde vivía el profeta en Israel con su caballería, su pompa, para impresionarlo, dinero, presentes, con buena intención. Tenía lepra, estaba por morir, o iba a morir en un futuro. Y el profeta, guiado por Dios, no lo atiende. Número uno, no lo atiende. Segundo, que le manda un mensajero diciendo: el Señor me dijo algo. Tercero, el mensaje fue: váyase a bañar al río Jordán. Entonces este hombre se llenó de furia, diciendo: no me atiende, me manda el consejero, y tercero, me manda a bañar. Y se enojó. La historia está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Se enojó y dijo: con lepra y todo, prefiero morirme, yo me voy de acá, ¿qué tengo que hacer? Enojado. Y los demás consejeros, los demás que estaban alrededor de él, lo ayudaron a reflexionar, diciendo: no te enojes, esto no te va a llevar a buen destino, necesitas la sanidad, ¿por qué no le haces caso al profeta, aunque te mandó a bañar? Tenés que volver al plan de Dios, y en vez de volverte a Siria, ¿por qué no vas a la zona del río Jordán en Israel? Gracias a Dios por los que en momentos que uno está enojado vienen a aconsejarle. ¿Cuántos de ustedes son de los que aconsejan al enojado que se calme? Ninguno. Ustedes son los que están enojados, ese es el asunto. Pero hay que aconsejarle a alguien que se calme. Amén. Y que reflexione que no es un buen momento para la salud ni para la vida espiritual el enojo. Cuando por fin, dice la Escritura, que se calmó en su enojo, ¿qué hizo Naamán? Fue al río Jordán, se zambulló 7 veces, conforme a la palabra de Dios, y salió sano. ¿Por qué? Porque cuando uno renuncia al enojo, se sana. Muchas veces. Y permite que la bendición de Dios fluya. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo eso para su corazón? Entonces, primero, cuando Dios quiere cambiar la frustración, primero hay que tomar una decisión. Jesús, ven a mi barca y toma control. Diga conmigo: Señor, toma control de todo lo que soy. Segundo, ya no voy a mandar yo, voy a colaborar contigo. El que da las instrucciones para todas las decisiones de mi vida, eres tú a través de tu palabra. Amén. Y tercero, para revertir el fracaso en éxito, debemos esperar el milagro. Diga conmigo: esperar que Dios haga un milagro en su vida, obre algo tremendo en su vida. Cuando Pedro escuchó la iniciativa de Jesús, que dijo: boga mar adentro, él dijo: Señor, toda la noche he trabajado, estoy frustrado, pero en tu nombre lo haré. ¿Qué está diciendo el Señor? Que es tiempo de volver a perdonar. Es tiempo de volver a abrazar a aquel que pensamos que no lo íbamos a poder perdonar. Es tiempo de volver a orar por alguien que pensábamos que no íbamos a poder estar en paz interior. Es tiempo de obedecer a Dios. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el corazón del hijo se volverá al de los padres y el de los padres a los hijos. Dios volverá a bendecir la familia. Algo tiene que ocurrir que va a quitar la frustración de un hogar con tensión, con una atmósfera de amargura, de discusión. Dios lo primero que va a hacer es cambiar la frustración familiar. Y que como hijo puedas tener una excelente relación con tu padre, y como padre tener una excelente relación con tus hijos, y tener una familia bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Amén. Y vamos a decir: Señor, creo que lo vas a hacer. Diga conmigo: creo que lo vas a hacer. Creo que lo vas a hacer. Voy a creer. Pedro creyó a la palabra y obró en la palabra. Y cuando obró en la palabra, Dios comenzó a hacer maravillas. No era su capacidad, sus estrategias. No es lo que tú puedes hacer, es la parte milagrosa. Lo que no has podido hacer en años, Dios lo puede hacer en minutos. Diga conmigo, en minutos. Dios puede hacer maravillas en minutos. Oh, Dios puede abrir los cielos en tu casa, en tu trabajo. Oh, es el tiempo milagroso. Tu frustración puede cambiar en victoria. Me acuerdo años de frustración, como decía hace un momento atrás, cuando Betty y yo vivíamos en Parque Chas, frustrados, con ciertos sentimientos en nuestros corazones, tremendo, que nunca habíamos expresado anteriormente a otros. Nos sentíamos solos, nos sentíamos menos que los demás. Yo durante años me escondía. Darle lo que quería a mis hijos, que pasábamos necesidad, hasta que Dios comenzó a cambiar la frustración en victoria. Dios tiene planes para ti. No los ves ahora, pero va a venir, van a ocurrir. ¿Lo puede creer? Los que no lo llamaban por teléfono lo van a llamar por teléfono. Los que lo rechazaban lo van a venir a abrazar. Los que no lo querían, los que los discriminaban, los que no le dieron el amor, van a atenderlo y van a darle un brazo de protección. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor que va a obrar milagros. Tiene que venir, diga conmigo, tienen que venir tiempos de refrigerio. Van a venir tiempos de victoria a mi familia. ¡Aleluya! ¡Mi trabajo! Lo que no has podido lograr va a venir ahora, pronto. ¿Cuántos tienen peticiones que están esperando que se cumplan? ¿Cuántos tienen promesas que están esperando que se cumplan? Levante las manos y diga, Señor, estoy esperando desde hace tiempo, pero estoy esperando en Ti. He estado, Señor, luchando contra el enojo, contra la frustración, pero estoy esperando en Ti. Cuando obedecemos a Dios, somos de bendición a los demás. ¿Sabe lo que sucedió con Pedro cuando se llenaron de peces las redes de la barca de Pedro? Él tuvo que compartir la bendición con otros. El Señor te bendecirá a ti para que seas de bendición a los demás. Y la Biblia dice también que Pedro, cuando se produjo esa pesca milagrosa, bajó de la barca y siguió a Jesús, porque dijo, esto es solo el comienzo de grandes maravillas. Y Jesús le dijo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Era el comienzo, era un adelanto simplemente de cosas mayores que iban a ocurrir. Ahora levante sus manos y diga, Señor, yo quiero cambiar mi fracaso en victoria. Quiero revertir el fracaso. Y con esa mano en alto, invite a Jesús a que venga a su corazón ahora mismo.